Bueno, vamos a continuar después de esta visita tan interesante al archivo y de la jornada de esta mañana. Terminamos la tarde con dos intervenciones. Por una parte, en primer lugar, Erola Simón Lleixa, que es la responsable del archivo comarcal de la Cerdaña. No hace falta que haga ningún tipo de indicación, aquí ya se ha hablado de los archivos comarcales, ella es la responsable de uno de los tres, si no he entendido mal, archivos de toda la provincia de Girona, y bueno, pues tienes la palabra.
Muy bien, muchas gracias.
¿Vas a usar PowerPoint?
Sí.
Pues me voy a bajar ahí para poder ver mejor y luego subo.
Buenas tardes. El objeto de mi intervención será la presentación del Fondo Notarial del Distrito de Puigcerdà, que antes Joan Farré, el compañero, nos ha referido. Viene a completar y a ilustrar también la intervención que esta mañana nos ha hecho el profesor Perautí. Voy a destacar la amplitud cronológica del fondo, el territorio que comprende, algunas de las características particulares del fondo derivadas del hecho que nos situamos en un territorio de frontera, y finalmente también voy a comentar los recursos que este fondo ofrece o puede ofrecer en el campo de la investigación patrimonial y familiar. Para situarnos un poco, el Fondo Notarial de Puigcerdà se encuentra en el Arxiu Comarcal de la Cerdanya, centro que pertenece a la red de archivos comarcales de la Generalitat de Cataluña, que antes también se han comentado. Nosotros nos encontramos situados a Puigcerdà, es la capital de la comarca de la Cerdanya. Se trata de una pequeña población de unos 8.000 habitantes, situada a 1.200 metros de altura en los Pirineos de Girona. Puigcerdà es la capital del antiguo condado de Cerdanya. Recordemos que con el Tratado de los Pirineos de 1659, el condado de Rosellón y la mitad del condado de Cerdanya pasaron a manos de la monarquía francesa. Comento este punto porque tendrá su importancia en la formación del fondo notarial. Unos cuantos datos relativos al fondo. El fondo tiene un volumen de 203 metros lineales con 4.869 protocolos, con una cronología de 1.260 hasta 1.960. Cabe destacar que existe una gran pérdida de los volúmenes comprendidos entre 1.800 y 1.937 aproximadamente a causa de un incendio en la notaría de Puigcerdà durante la Guerra Civil. En cuanto a la catalogación del fondo, tenemos dos herramientas, el catálogo de la Fundación Noguera, escrito por Busom i Galzeran el año 1983, y el catálogo a nivel de unidad de instalación, es decir, de libro, consultable a través de archivos en línea, que antes también hemos hablado, que es el buscador de documentos de la red de archivos comarcales de la Generalitat de Cataluña. Se trata de un fondo vivo, porque el archivero, que es el notario de Puigcerdà, la figura esta de notario archivero, posee los libros de 1960 hasta hoy de las notarías de Puigcerdà, Camprodon y Ripoll, que son las que aún están activas y que se prevé que nos pueden ir transfiriendo la documentación. En este cuadro podéis ver los protocolos consultados los dos últimos años por investigadores y genealogistas. Podemos ver que casi un tercio de las consultas de libros notariales son de usuarios que hacen genealogías y el resto de investigadores de toda clase de temáticas. Para situar un poco el origen del fondo, hablaré del nacimiento del notariado en la Cerdanya. Las primeras pistas de notarios en Puigcerdà son de escribanos al servicio real, pero la primera referencia de un notariado local la tenemos en 1246, cuando Ramon d'Isaball firma como notario público de Puigcerdà en una carta de venta. Se trata de notarios directamente nombrados por el señor jurisdiccional de Puigcerdà, que es el rey. El primer libro conservado del fondo es de 1260 y aquí podéis ver una foto. La situación se normaliza cuando en 1264 el rey Jaume I el Conqueridor concede a Puigcerdà la escribanía pública y también la potestad para nombrar notarios mediante el pago de un censo anual. Establece que los notarios serán escogidos por los cónsules y no podrán ser religiosos. Podéis ver en la foto el privilegio de escribanía de 1264 que conservamos en el archivo. A lo largo de los siglos vemos cómo la villa de Puigcerdà lucha para defender este privilegio y actúa contra todo aquel que ejerza de notario en la Cerdaña sin estar autorizado por el consulado. De esta manera, a partir de finales del siglo XIII, se fragua un colectivo que será de suma importancia para la vida política y comercial de la Cerdaña, los notarios, que provienen de las élites locales y estarán siempre estrechamente vinculados a los poderes públicos. El Distrito Notarial de Puigcerdà se crea como tal en 1866 con 5 notarías en las poblaciones de Camprodon, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadeses y Puigcerdà como cabeza de partido. 3 años después, en 1869, se crean los archivos generales de los distritos notariales y nace el Archivo Notarial del Distrito de Puigcerdà. En este momento, Puigcerdà empieza a concentrar todos los protocolos antiguos producidos en el territorio de su distrito y se forma la estructura que aún conserva este fondo. El distrito notarial comprende las actuales comarcas de Cerdanya y el Ripollès. Pero hay que tener en cuenta las divisiones territoriales que afectarán a la población y a su referencia o referente notarial. Una es el Tratado de los Pirineos. En 1659, el tratado divide en 2 partes el condado de Cerdanya, pasando las 33 poblaciones del nordeste de la comarca a soberanía francesa. Los habitantes de estos pueblos seguirán yendo al notario de Puigcerdà como habían hecho siempre, hasta que en 1722 se instala en Sallagosa la primera oficina notarial francesa. A ella acudirán en adelante los vecinos de todas las poblaciones de la Cerdanya francesa y el Capcir, desvinculándose cada vez más de Puigcerdà. Otro corte importante es el del 1833, con la división provincial del Estado. Este impondrá una nueva frontera dentro de la Cerdanya histórica. Los municipios del oeste de la comarca, Prats i Sansor, Bellvellès i Martinet, passaran a depender de la província de Lérida i del partido judicial de la Seu d'Urgell. Con la creación de los archivos generales de distrito a finales del XIX, los protocolos de estos municipios van a pertenecer al archivo general del distrito de la Seu d'Urgell. En cuanto a la estructura cronológica del fondo, en este cuadro podéis observar la estructura cronológica de cada una de las poblaciones que comprende y las fechas extremas que para cada población se conservan. Hay que destacar aquí la gran pérdida documental causada por la destrucción de la oficina notarial en 1936, que en ese momento custodiaba precisamente los protocolos del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y aquí veis el gran vacío que tenemos. Por entonces, la suerte fue que los más antiguos estaban custodiados en los bajos del ayuntamiento y estos se conservaron. Cabe puntualizar también que los notarios de Sant Joan de les Abadeses se conservan en el monestir de Sant Joan de les Abadeses y estos empiezan en 1250. Forman parte también del distrito notarial de Puigcerdà, pero se encuentran localizados en el monestir de Sant Joan. Y para ver un poco el volumen o qué representa este fondo en comparación con los otros distritos notariales del Pirineo catalán, nos damos cuenta que con estos datos que el fondo notarial de Puigcerdà es en volumen el más importante, con 4.869 protocolos, significativamente mayor que los otros, Berga, La Seu d'Urgell, Tremp, Sort y Viella, que son un poco sensiblemente menos voluminosos. Para las cronologías tenemos que solo Berga, La Seu d'Urgell y Puigcerdà conservan protocolos medievales y que los otros distritos tienen libros a partir de época moderna. Otra característica propia del fondo son las tipologías de los libros. En época medieval tenemos como libros habituales los firmitatis, que son libros de actas firmes de los habitantes de Puigcerdà. Hasta 13 libros firmitatis llevan en la portada el dibujo de un castillo, siempre con la misma forma, dos torres laterales con otra torre central más alta, que varios autores han indicado que podría tratarse de un dibujo, una imagen simplificada o alegórica del castillo de Puigcerdà. Bueno, es una idea bonita, pero la verdad es que los dibujos aquí, bueno, he puesto como ejemplo el más claro, son realmente impresionantes y todos coinciden en la estructura del castillo. Por otra parte, tenemos los extraneorum, que son los libros de actas de extranjeros. Extranjeros, quiero decir, todo aquel que no sea de Puigcerdà. Todos los pequeños pueblos alrededor, ahí al lado. Los debitorum, que son los libros donde se recogen solo deudas. Y los manuales que aparecen a partir de 1345. Pero hay también una tipología de libros especiales. Los buaciorum, que recogen contratos sobre ganado. Aquí os he puesto la portada de un libro buaciorum donde hay un dibujo de un buey magnífico de 1280. Los paneriorum, que son contratos sobre producción textil, sobre paños concretamente. Y los judeorum, que son contratos de la comunidad judía de Puigcerdà. Aquí también os he puesto el ejemplo de una portada de libro de judíos con, bueno, la estrella y con la cabeza del judío. Otro aspecto característico son las relaciones familiares entre los notarios. Una temática de gran interés y totalmente virgen a la investigación. Esos son cuatro datos que he recogido, pero que es un tema que realmente considero que valdría la pena investigar porque tiene mucho que ver con la estructura de la población y de la riqueza en Puigcerdà. Como ya hemos comentado antes, los notarios de Puigcerdà formaban parte de la élite local y están estrechamente vinculados con el gobierno de la población, bien como cónsules o bien como secretarios del consulado. Recordemos que es el consulado quien nombra a los notarios, como establece el privilegio real de 1264, y será así hasta la nueva planta borbónica de 1715. Es decir, hay una relación de clientelar o una relación próxima entre consulado y notarios. Por este motivo, y también por la dinámica patrimonial propia de la documentación notarial, que se deja de padres a hijos, a partir del siglo XVI aparecen auténticos linajes notariales en Puigcerdà. Los Montaner con tres generaciones, Ortodó, los Farrán con cinco, los Raurez con siete. Fenómeno que también vemos en la Vall de Ribes con los Bonada o los Lloser y a Sant Joan de les Abadeses con los Isalguer. Encontramos también el caso de los Martí, que en Puigcerdà son dos generaciones de notarios que al siglo XVIII se unen con los Arajol, que son tres generaciones de notarios. La unión de estas dos estirpes de notarios de poblaciones distintas nos hace pensar que es una estrategia para renovar alianzas y consolidar posiciones dominantes dentro de la sociedad cerdana. La práctica desaparición de los libros parroquiales en Cerdaña durante la Guerra Civil Española ha convertido el fondo notarial en la única fuente de información existente sobre vínculos familiares en el pasado. A pesar del vacío documental del siglo XIX al que nos hemos referido anteriormente, la integridad del fondo en las épocas medievales y modernas ha dado pie a muchas investigaciones genealógicas. Además, Cerdanya y Ripollès han estado siempre zonas de exportación de población, de manera que mucha gente tiene orígenes en nuestro territorio. En general, el perfil del genealogista es una persona que de manera amateur se dedica a buscar sus antepasados por motivos personales y familiares. Los trabajos resultantes son de nivel muy desigual y quedan habitualmente en el ámbito privado. En el Archivo Comarcal de la Cerdaña, y atendiendo a la altísima consulta por motivos genealógicos, hemos creado una pequeña colección de genealogías de Cerdaña donde concentramos los trabajos que los investigadores, los genealogistas, nos quieran depositar para compartir con otros si esto fuera de interés. Vale la pena destacar también el caso de la familia Bunado de la Vall de Ribes. Se trata de un trabajo genealógico muy singular que ha retrocedido hasta el siglo XIV y que relaciona la historia de la familia Bunada con la historia del entorno que la acoge, es decir, la historia de la Vall de Ribes. Los Bonados son una familia de payeses humildes vinculados a menudo a las instituciones locales, consulados y notarías habitualmente, que intervienen en diferentes eventos históricos. Este sería un ejemplo de un trabajo genealógico privado que por su buena factura y por su vinculación con la historia local pasa a ser de interés público. Otro trabajo relevante es la nobleza catalana hecha por Felip Lasserm en 1975, donde aparecen, además de otras de fuera de Cerdaña, destacadas familias de la pequeña nobleza cerdana, y también se conformó este trabajo parte con los fondos notariales de Puigcerdà. Otras investigaciones mucho más cuantitativas sobre el fondo notarial han aportado informaciones importantes en el campo de las estructuras familiares. Para la época medieval tenemos los trabajos de Claude Danjean sobre la comunidad judía de Puigcerdà. Sus investigaciones incluyen aspectos familiares como el papel de la mujer judía dentro de la economía doméstica, por ejemplo. Y para la época moderna tenemos los estudios de Marc Conesa, quien nos aporta información sobre los intercambios matrimoniales y la transmisión del patrimonio en las familias ceretanas a partir del estudio sistemático de grandes volúmenes de capítulos matrimoniales. Así nos habla, por ejemplo, de las bodas entre herederos, herederas, segundones, la fórmula de designación del heredero, las tipologías familiares, si son extensas o nucleares, y la relación de estas con la medida de las haciendas, con la gran área de las haciendas. Cabe destacar también su investigación sobre el origen de los cónyuges en un matrimonio para visualizar cómo la frontera de 1659 condiciona los matrimonios entre una banda y la otra de la frontera. A modo de conclusión, cabe decir que, bueno, con esta presentación yo quería, por una parte, eso, presentar el fondo notarial de Puigcerdà y subrayar su riqueza en volumen, en extensión territorial y en cronología, sobre todo, características que lo convierten en el más extenso del Pirineo catalán y en uno de los más ricos. Por otra parte, expresar que se trata de un fondo utilizado intensivamente por los genealogistas amateurs, pero creo que poco utilizado en el ámbito académico y que con muchísima información aún por desvelar. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias y vamos a continuar, pero supongo que el coloquio después, ¿no? Al final, ¿no?
Sí.
Bien. Bien, ¿tú vas a usar también?
Sí, sí, traigo muñecos. Vale.
¿Sí?
Pues
sí,
entonces, este muñeco está solo, está muerto.
Pues sí, también.
Más que de muñecos de colores.
Bueno, pues continuamos con Borja Aguinagalde, que si ahora estábamos en el escenario del Pirineo, pues nos vamos a ir bastante más hacia Occidente, porque Borja Aguinagalde es el responsable del Archivo Histórico de Euskadi, que es una estructura que reúne una serie de archivos públicos, privados, donde los archivos que tienen que ver con familias, con archivos de patrimoniales, como decís aquí, pues tienen una importancia muy considerable.
Ya está. Pues me bajo también.
Pues yo creo que sí. Los muñecos son muy
cómodos.
Este potito muy bien. Ahora, ¿cómo es que no?
Pero es que aquí...
Queda bien.
¿Necesita el mando?
¿Eh?
¿Necesita el mando?
No sé cómo anda.
Delante y detrás, si quiere.
Ah, se tarda, ¿eh? Chin, chin. Chin, chin. Ya está.
¿Sí?
Bien. Bueno. Buenas tardes. Nos graban. Bonjour, Dominique. Gagner nos surveille, ¿no es pa? Bien, a estas horas, y con todo lo que hemos visto y hemos oído hoy, pues claro, cuando eres el último, casi lo que más puedes hacer es callarte. Dice, bueno, voy a resumir el resumen que iba a resumir resumidamente, porque si no va a ser horroroso. Bien, además, muchas cosas que iba a decir se han dicho ya, y hablar de archivos de familia en el medievo, que es lo que voy a hablar, porque claro, así va. Independiente de que luego haya personas que han hablado de otros temas, yo desde el principio tengo en la cabeza que aunque no tengamos más que 6 documentos, hay que hablar de esos 6, ¿no? Hablar de archivos domésticos y de familia del medievo en Cataluña, desde el punto de vista de Euskadi o del actual territorio de las 3 provincias, los 3 territorios, es como pues, pensaba esta mañana, escuchando la intervención de Pere, que es como si hablara a Ferradria desde una hamburguesería. O sea, pues chicos, que yo tengo hamburguesería, tú tienes lo que tú tienes, que no sé lo que con esto nunca, me da como que es otro nivel, es otra... Bien. Dicho esto, resumiré... Bueno, he hecho una presentación con muñequitos. A mí me gustan los muñequitos mucho. Estos no tienen mucho que ver, pero animan un poco. Que si no, pone una lista de cosas... Seamos un muñeco heráldicos y cosas que tienen que ver, ¿eh? Podría poner a Homer Simpson, pero igual no os parecía ni bien. He preparado un texto largo en el que, más básicamente, lo que pretendo es escribir para mí, aunque os parezca ególatra y estúpido. Es decir, empiezas a discurrir y tenemos a ver qué sabemos de esto, nada. ¿Qué tenemos de esto? Muy poco. ¿Qué puedo decir? Pues poca cosa. Entonces vamos a dar la vuelta al argumento. Es decir, si tenemos poco, será por algo. Es decir, claro, yo, para mí hay problemas, no hay documentos. Me he dicho que hay documentos, estoy mayor. Me he mirado los documentos, es decir, esta mañana, ¿no? Yo llevo 35 años ordenando sobre todo archivos de familia, pues a estas alturas ya como que has visto un poco de todo. En una reunión de gentes que también trabajan y se pasean entre papeles de familia o de no familia, lo mismo que de lo mismo, tampoco puedes perorar ni contar obviedades. A mí no es mi estilo, ¿eh? Quiero decir que no es, cada cual tiene su manera y todo lo que nos sirve entre gentes que nos interesa la ciencia o el desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, lo que me he centrado es en pensar y en discurrir. Esta mañana decía algo sobre eso, ¿por qué? Porque tampoco se ha escrito nada sobre eso. Decía esta mañana, Cristina, es que tu intervención me ha servido muy bien para centrarte. Vamos, tú eres una historiadora que en estos temas has trabajado mucho. Hoy he tenido ocasión de conocer más que a otras personas presentes, ya me perdonaréis. Pero bueno, siempre no leo unos libros, no leo otros, porque no me da tiempo. En la metodología de las cosas y en los porqués, ¿no? Y claro, yo también soy un poco de ese tenor. Primero me pregunto por qué, que luego ya tendremos tiempo para detallar. Bueno, pues este es el esquema de intervención. Metodología, veis el muñequito de Guadenabá, porque yo tengo debilidad por el reino, por la maravilla archivística del país de al lado. Entonces, claro, pues siempre uso ejemplitos. Vamos a ver, primero, cuando empiezas a trabajar un tema complicado, en el que además tu objetivo es descubrir sobre por qué no hay archivos de familia, porque nunca hubo, primera, los hemos perdido, no me lo creo. Nada desaparece de repente en bloque. Es una idiotez, ya me pondré la frase idiotez, digo mucho, no es una palabra muy elegante, pero es muy didáctica. No me creo nada. Si arde un archivo, es porque está todo junto en un edificio, arde el edificio. No arden 30 edificios en una comarca. Como metimos todo en uno, quemamos eso y quemamos todo. En lo demás, no. Si no hay algo, si ha desaparecido en contextos sociales similares al entorno, tiene que ser por una razón. Y creo que es mucho más divertido y mucho más creativo discurrir por qué. O intentar discutir por qué. Que hace una lista, no, pues hay 6, pues hay 2, pues hay 4, pues hay ninguno, pues nos han robado, nos han quitado, se han perdido. No, mentira, no. Es un work in progress, ¿no? Una reflexión que he empezado y que me ha llevado pues donde no me esperaba, como sucede siempre. Os dejo un texto que es fantástico, de la persona, creo que nos gusta mucho, a María Lourdes Rosa y a mí, José Morsel, a otros muchos también, pero bueno, hemos coincidido en una reunión con él. Es la persona que más interesante escribe sobre este tema hace unos años. también siempre esperando que los demás, es que hay cosas maravillosas que no he leído, ¿eh? Ya sabes que no es cada cual habla de los santos que conoce. Os pongo dos frases que definen mucho mejor de lo que os iba a decir yo, se resume aquí lo que a mí me parece que debe de ser el discurso. Parece también que me parece tonto parafrasear o desordenando las ideas lo que ese señor ya ha dicho hace 10 años, hace 11 años. Lo que nos importa es la sociedad que produce documentos. Muchos de vosotros sabréis, y tampoco es, en fin, a estas alturas de la vida uno ya está también de vuelta de todo, o de casi todo, que yo tengo una particular fijación por perseguir a los sujetos y meterlos en unas casillas que se llaman genealogías. No porque sean en sí interesantes, que no sirven para nada. Yo siempre digo que las genealogías son como los mapas de... ¿cómo se llama este web? El muñeco francés, el blanquito ese. Eso, como la guía de Michelin. Es decir, la guía de Michelin me sirve para venir a Girona si vengo en coche. En sí mismo no sirve para nada. Lo tiro a la basura si la tengo web. No. Es decir, es un objeto para usos y para explotaciones. Reconstruir familias es eso. Yo debo reconstruir la familia como debo hacer una buena guía donde vengan todos los caminos vecinales, todas las posibilidades para que el ciudadano pues, que va a hacer daño, pues que vaya, que disfrute, que... Pero en sí mismo la genealogía es lo mismo. Otra vez que ahora hay agentes que les divierta almacenar antepasados. Es una manía. Es como la filatelia o la tele, es manía para todos los gustos. Pero desde un punto de vista científico hay que ser muy consciente. Es decir, es un medio para otros fines. Otra cosa es que ese medio hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucha atención, porque si el medio no lo hacemos bien, el fin va a resultar una chapuza. Y yo soy el primero sorprendido que haya historiadores supuestamente modernos y actualizados, eso ya es opinión mía, que no lo están, pero bueno, ellos piensan que sí, franceses sobre todo, que por historia del siglo XIX y del siglo XX tienen una manía particular a reconstruir las familias, y están, me hace muchísima gracia, es muy pueril y muy pintoresco, que haya importantísimos historiadores que cuando hacen historia de una familia, no hagan, es proceso la genealogía de la familia, es como decir, hacer una guía turística desde España y no va a poner un mapa, como no me gustan los mapas, pues mira chicos, la guía va a servir para poca cosa con leérmela, esto no... Es curioso, ¿eh? Es toda una visión decimonónica de los archivos de las familias. Es muy curioso. En el siglo XXI hay cosas que hacen, yo creo que son de recibo, aunque las firme el más eminente, pues de la Sorbona, de la Collectus, etcétera, etcétera. Bien, parto en ese supuesto metodológico, con esto me dejéis para atrás, qué bien, de estas preguntas. Preguntas a las que no tengo contestación, también os digo. Preguntas no sé si son universales, algunas sí. Porque si en Cerdaña hay X documentos del siglo X, ¿por qué no hay anteriores? Es decir, Cataluña, que es un emporio, junto con Navarra, yo creo que los archivos se miden por metro cuadrado y por habitante. Cuando tienes X cientos de miles de pergamino por X cientos de miles de habitantes, tienes un porcentaje de riqueza patrimonial espectacular. Cataluña tiene una orgía de riqueza documental que no hay en toda Europa, en porcentaje más que en Florencia y en un par de países, los lugares más. Yo cuando la población me obliga, me manda los libros, digo... Todos los documentos medievales importantes de Euskadi, que no sea en una carta pueblo publicada 100 veces, entra casi en un tomo un poco gordito, vista las colecciones que repiten la misma porque es confirmación de confirmación, exagerando un poco. Y no hubiera todos esos 8 o 9 volúmenes, han sido gordos, y ahora unos 550.000, según tenga medios, famoso notario que deja aquellos dineros, hay gente inteligente que contiene todos los años. Es, no sé, es una cosa tan espectacular, como de uno no tengo palabras. Entonces, pero la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué familias y para qué archivos? ¿Por qué tenemos estos y no tenemos otros? Creo que también es parte, forma parte, creo que estoy persuadido, que hay que incluir esta creación de archivos de familia en un contexto cultural, social, económico, que es muy difícil y cuya reconstrucción es muy perversa, porque lo reconstruimos sobre esos testimonios que tenemos. Y Mosel, esta frase que os ponía, dice esa frase feliz, que es una frase muy brillante, además, y muy bien construida. Ojito, estamos imaginándonos a las familias por lo que nos han dejado, absolutamente intencionado, calculado, pensado y con fecha de nacimiento y de caducidad. Para nada es aséptico y para nada es esa visión beatífica de los archivos, que son testimonios objetivos, porque están mentira podrida. Nunca han sido, ni hoy, ni antes, ni jamás. Pero bueno, pues vivimos en un contexto historiográfico. Yo tengo 56, los que han estudiado en mi generación, tenemos unos referentes, se han ido todos al garete, algunos gracias a Dios, otros igual no también. Eso hay que, Cristina, eso hay que darle la vuelta en Cacetín, pero una buena vuelta y otras vueltas más después cuando nos demos cuenta que eso que se llama deconstruir, que no está muy bien dicho, nos lleva a páramos o a lugares insospechados. Los tópicos como son muy resistentes, creo que hay que esforzarse mucho, porque no hay prisa tampoco. A mí me hace mucha gracia la gente que tiene prisa por dar resultados. Digo, no, diga usted que ha hecho una pesquisa y que los dos ídolos han salido 5 y que lleva 10 años pensando que bueno, son 4.5 en lugar de 4, ¿no? A mí pasa eso, no tengo prisa ninguna. Y concluir por concluir, pues haces eso, un libro de genealogía o haces una morcillada de 1.500 folios, no creo que valga la pena, es una cosa que no tiene mucho interés. Haces currículum, yo cada uno es mi hobby, entonces, pues, no sé, como andar en el coche de otro carnet, pues hay cosas que no se me ocurren cómo se pueden hacer, ¿no? ¿Qué me ha llevado esta pesquisa? A percatarme que cuando cojo los archivos, claro, yo hablo de la Euskadi política del 2015, que son 3 territorios. El País Vasco clásico del 11, del 12 y del 13, pues va, no País Vasco, la zona geográfica que incluye Rioja, Navarra, País Vasco, sur de Francia, es un conglomerado diferente que evoluciona. Con un año clave, 1200, casualidades de la vida, en la que sí hay un cambio político que va a influir en los documentos, que las familias, no sé cuáles, ya guardaban y van a no guardar, o van a venir otras a guardar otros. En esos contextos, eso los tenemos que mover. A partir de una serie, hice este esquema, antes de preparar esta intervención, no sé si es muy útil, pero era un poco lo que iba a ser el guión que voy desmontando, pero a ustedes les sirve, nos sirve, porque bueno, reúno un poco mis impresiones. Durante 10 siglos hay este objeto que es archivo de familia, hoy tenemos archivo de familia, el whatsappeo no se guarda, pero es una manera de comunicación brutal, la gente escribe más que nunca, peor que nunca, pues tengo que escribir todo el rato y todo el mundo manda archivos. Es curioso, ¿eh? Lo igual es que lo veo desde el siglo XXI. Me cuesta mucho ponerme a vivir el siglo XIV, porque francamente se me antoja incómodo, frío, y además, como no voy a ser conde de España, pues no me conviene nada el siglo XIV. Lo digo ya al X. Supuestamente que tengo que ser un árbol en Guernica o en Donosti o un sitio así. Bien, al fin y al cabo estamos hablando de esta secuencia, en la que un evento X deja una traza X que puede ser oral, ojito con lo oral, esta mañana hablábamos de los alfabetos, de los alfabetizados, el poderío de la oralidad es simplemente, y me vas a perdonar su faltón, incomprensible para los historiadores. Muy comprensible para los literatos, para la gente que estudia literatura, porque viven en ese contexto. Nosotros se nos escapa la sutilidad, como, porque somos expertos ya después de tantos años en unas cosas muy concretas. O 30 años antes teníamos una apertura de miras lógica de que todavía no sabes situarte y las cosas te dicen, te hablan de otro modo. La oralidad es tan brutal, por decir algo que no se me ocurre palabra más contundente, en este momento de quién escribe, quién no, para qué y por qué, y no hablo ni de grupos, ni de élites, ese tipo de pijoterías, no, es mucho más, diría, antropológico, es decir, la gente, aquí los remensas, a mí hace 15 años me dices que un remensa tiene un archivo y me ríe, y este tal loco, va a tener, pobrecito mío, usted, si está andando por todos los lados, no sabe escribir, hijo, y vienes aquí, te zambulles durante unos años y te quedas diciendo, bueno, por favor, ¿a dónde iba yo? Qué pedazo de alfabeto y qué visión más distorsionada, porque veía la historia de aquella manera que yo mismo digo a los demás, no debes de verla así, ¿no? Entonces, de esa traza, ese evento hay un escrito, de ese escrito a veces en el archivo hay papeles, hay documentos, pergaminos, el soporte nos da igual, y a veces hay un fondo de archivo. Cuando ya la voluntad organizadora, esta mañana en el tema de los inventarios, creo que había un par también de frases que yo he citado después, brillantes, muy redondas, donde dice una persona, vamos a ver, usted tiene archivo, no tiene papeles, ya mostró archivo, me parece muy bien. El fondo ya usted ha creado un objeto cultural, un objeto suntuario y un objeto demostrativo. Además de un elemento práctico para la gestión de la casa, pues es tan evidente que no falta ni decirlo. Es como te escribo para que me lean. Digo, pues sí, si no me lo cuento aquí, adiós, adiós Madrid. He intentado meter en este esquemita palabras, conceptos que han desarrollado historiadores en muchísimos libros, pero que de alguna manera recogen muy bien lo que a mí hoy, después de intentar retrotraerme y contar algo que pueda ser un poco sujeto de debate, no, pero bueno, que dé algo más de juego que describir situaciones, diría, bueno, pues todo esto, no sé si es en este orden, de aquel orden, pero es mucho más complicado, mucho más divertido, y creo que culturalmente para nosotros, gentes del mundo de la cultura, de los archivos, de la historia, me da igual, más, ¿cómo diría?, más atractivo, es decir, hay un campo muy grande abierto aquí. No sé cómo se organiza muy bien, ¿eh? Pero es una intuición. Digo, todo esto creo que debemos de intentar ordenarlo y saldrán muchas cosas. Porque además son 10 siglos. No es que de repente hemos descubierto que el siglo XIV, que es la costumbre del historiador experto en su tesis de 10 tomos sobre 20 años del siglo XIV, que puede ser en Cataluña, miles de libros, en los que hacemos, como decía, un tomo de 1.000 años. Porque claro, como no nos damos más, que ciertamente hay una gran, bueno, pues no, hay mucha documentación. Yo algunas claves iré dando, intentaré no pasar nada más de tiempo. Dicho todo esto, y muchas cosas más que, bueno, en su día si se publican, pues aquí están. He intentado hacer una secuencia. Es decir, yo me preguntaba cuando empezamos a ver, yo me sitúo en un platillo volante, caigo, mejor en un globo que más gracioso y más propio, caigo en 1360 en Guernica o en Donosti, bueno, pongamos Zumaia o pongamos Zaldundo, una aldea, no sé si ahora será en Vitoria, bueno, en la hora de estructura administrativa es muy complicada. Traigo allí, caigo en un lugar de estos y ¿qué me encuentro? Poca cosa escrita, quiero decir, o mucha cosa, no lo sé, francamente. Y cuando digo pongo Salvatierra, que tengo los archivos municipales junto con Vergara y en su momento el equipo más importante de Euskadi, como digo, la Euskadi, esta que ahora políticamente es una entidad, pues me pregunto, ¿y los de antes qué? Supuestamente que parto de ese criterio de que no es porque no haya esa quemado, no, no me creo nada. Porque además lo que me encuentro es una estructura muy curiosa, es muy... no es, creo, muy inteligente, no sé, yo soy el primero que caigo en decir, en la comparación. Es que claro, llevamos 100 años de retraso. Pues no sé, pues igual sí, igual no. ¿Retraso en qué? ¿Que escriben ustedes peor, en que hablan peor, en que se pegan mal hechos unos con otros? Digo, no, pero sí era esa tentación. No, fíjate, cojo un testamento que hay en toda Guipúzcoa, que ahí sí conozco bastante bien, pues creo que hay 8 testamentos del siglo XIV y de antes ninguno, que no sean falsos copias, que están de documentación, en fin. Y citan esa sensación de algo primitivo. Diferente, cuando comparo, no digo ya con el reino vecino, ya con el resto de Castilla, bla, bla, bla. Nada, tiene poco que ver en su estructura y en su manera. Entonces, eso me hacía a mí pensar, decir, bueno, voy a ir hacia atrás a ver qué me encuentro. Porque tampoco hay tanto, con lo cual me voy a encontrar poca cosa. Y he hecho una secuencia cronológica, me lo he pasado bomba, tengo que reconocer, me ha llevado muchísimo tiempo, he tenido como unos subidones, me he encontrado cosas muy sorprendentes, en temas en los que nunca me había importado mucho, a mí si yo 10, 11, 12, 13, pues bueno, pues sí, me dan curiosidad, pero nunca me había metido a leer capturarios, incluso he publicado documentación alguna vez, pero nunca se me ha ocurrido leer los ladrillos, y he descubierto cosas muy, muy curiosas. Y me ha sorprendido que qué verdad es que cada ojo ve diferente, con vista graduada o no graduada, y cómo el último, en este caso, como el último analfabeto llegado al siglo XII, cuando su siglo sería el XV más bien, ve cosas que lee todo lo que hay, porque tampoco, como sabemos todos, tampoco se escribe tanto, y dice, pues esto no lo cuenta nadie aparentemente, qué raro, con mis gafas, ¿será que igual estoy viendo cosas tal? No porque sea ni más listo, ni más bien que va, es porque descubres en tu humildad, o tu manera de ver las cosas, que sí que es verdad que cada cual aporta un punto de vista constitutivo de otros muchos puntos de vista. Porque te interesa el arte, ves cosas que los demás no ven, o porque estás pensando en lo que conoces muy bien y puedes comparar y lo anterior no se parece en nada, y son los abuelos de los que conoces, y te sorprendes y te sospechas cuestiones que están por ahí en vueltas. ¿Qué descubro? Pues, por ejemplo, que el siglo X he hecho unas épocas cronológicas que pueden coincidir más o menos, tampoco, ya sabéis que los siglos son una tontería, son números notas de otro, a ellos no les importaba nada, a nosotros tampoco. Por ejemplo, veo que los más antiguos diplomas, hay poquísimos, no os voy a decir cuántos, pero hay un experto curiosamente filólogo, joder, pues lo llamé para contrastar un dato que hay en un libro, porque no me podía creer, decía, no, qué va, hay 43 documentos y 300 nombres, hasta 1,100 y pico en Vizcaya. Yo, pues te creo, pues es por teléfono, es que lo he leído y pensado, no, Borja, esto que dice, se ha escapado, está diciendo una cosa en un tono y no lo estoy. No, no, yo, eso me salía a mí también a cuenta, me sorprendía. Claro, con esos elementos tienes muy poco que decir. Yo, archivero que pienso sobre archivos de familia, digo, no, perdona, tiene que ser por algo. Digo, ¿qué parlamento tenemos? ¿Qué dicen los diplomas? ¿Qué no dicen? ¿Qué se escribe? ¿Qué no se escribe? Porque el entorno no escribe. Y claro, sí es cierto que yo tengo también un presupuesto ideológico y un presupuesto de formación. Lo siento como todo el mundo. Y lo digo porque es el mío. Además, a uno parece que no tiene ninguno y que son unas vírgenes consagradas. Todo el mundo tiene su manía persecutoria. Claro, yo estoy persuadido que la actual Euskadi administrativa tiene los mismos parámetros y la misma evolución histórica que el entorno europeo. Y estoy también persuadido que en esa evolución... Si hay un retraso cronológico, no conceptual, ni somos más listos ni más tontos. No, bueno, pues naturalmente el centro de Europa del siglo IX, ya solo por el conjunto de cartulares de monasterios, no tiene nada que ver con la Euskadi pequeñita del siglo IX. Pero sin embargo, reproduce ese esquema 2 siglos después, o identifico esos esquematócitos después, bueno, me siento autorizado para decir, bueno, pues el 14 me suena que va a ser similar. El ejemplo centroeuropeo, francés, incluso piamontés, perdón, del norte de Italia, no solamente piamontés, me puede servir. Hay pocos documentos, hay poca gente en los documentos, habla coloquialmente, para empezar, de tenentes y de magnates, ese tipo de verborrea, no hay que decir nada en castellano, pero a la gente le encanta. Luego, ya cuando dicen la nobleza, la aristocracia, que pongo mis pocos pelos cortitos, los pongo así, que ni es nobleza ni es aristocracia, y si les llamas a ellos así no te entenderían nada. No me hablaban de euskera, que esa es otra, que era su idioma, porque no era su mundo mental, y eso está publicado, estudiado, pero bueno, muchas veces yo primero utilizaba las palabras muy alegremente, pero me sorprende, hay palabras que yo utilizaría de manera así. No me fastidies, no puedes decir eso en el siglo XII o XIII, y menos en los territorios vascos. Pero bueno, digamos que somos todos un poco livianos al momento de escribir muchas veces, ¿no? Son pocos, pero siempre son los mismos, ojito, será por algo. Son muy poco conocidos y están publicados pues, por algunos de vosotros incluso, que habéis publicado lo cuento, pero luego habéis publicado otras cosas, como es natural. Hay colecciones diplomáticas, por ejemplo, en la Catedral de Pamplona, que se ha usado muy poco, así como leer se ha usado muchísimo. En euskera no tengo ninguna, he hecho mano de la Navarra, o he hecho mano de Silos, o he hecho mano, perdón, de Silos de Cogolla, etc., 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 ¿no? Y curiosamente, lo que no corresponde a mis tres territorios del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX y XVIII, sí parecen como dirigidos por unos sujetos muy concretos, que se arrogan, y además en el entorno les denominan, les identifican como comes, como condes. Y no digo más, porque no voy a aburrir con ejemplitos y con bobadas. Observo también que eso desaparece o tiene un cambio brutal del 12 al 13. Bueno, yo os diré que con esto he hecho como 30 genealogías, un paso bomba, porque como os digo, para mí mis genealogías son mi hoja de ruta para luego intentar explicar, le tengo que ponerlos a todos fichados ordenados para decir, vamos a ver, ¿cuántos sois? ¿Sois 50? ¿A dónde vas? ¿Sois parientes? Ya os vale. ¿Sois todos los mismos? ¿Cambiáis de nombre? ¿Mentís? ¿Falsificáis? ¿Recopeteáis? Es mi manera de trabajar. A mí la estación por la estación, cuando tengo poco diploma, y ojo, no os olvidéis nunca, lo comento, lo otorgan personas, no instituciones abstractas, y son Ochoa Aznárez, o son López, y de repente son Juan, y son Pedro, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde se conoce? Es decir, sabemos por qué es, ¿eh? Pero en una observación documental desde la familia, ostras, el gordo del cambio. La revolución nomástica, si hay alguna es esa. Me río yo de esas cosas, más apodados que sois de esa opinión, revoluciones feudales, esa especie de verborrea mística, para nada. Eso es un disparate, que hay gente que el caso Navarro se puede seguir y he hecho mano de él porque después de 1200 sí hay un corte grande, los territorios históricos vascos con Navarra, Castilla y tal, que desaparezcan unos y aparentemente aparezcan otros, que no sé si son los mismos, igual no, igual sí, pero que esconden y tapan las huellas. Es decir, es muy interesante que el otorgante, según los documentos, te percates, a poco te fijas un poquito, que tapa huellas. Es raro, pero será por algo, porque me consta, y además esto de la política, que está así es abundante, y está, creo que está muy bien descrita en el caso Navarro, en el caso castellano, a fecha de hoy, sí me da muchas pistas de crónicas y otro tipo de fuentes, donde creo que, bueno, pues me convence lo que dicen mis colegas, que sí que hay una secuencia. Pero ¿por qué esconden los orígenes? O sea, esconden, el bastecto en euskera en castellano es tapar, esconder, ocultar onomásticamente el origen, suprimiendo algún tipo de denominación, cuando les puede seguir la pista, se observa su pobreza. Ellos no saben que 500 años después hay una cobaya impresentable que les vigilamos y les perseguimos. No se pueden imaginar, es muy interesante. El otorgante no sabe que le leen mucho después y que le valoran y que le quitan y le ponen. Bien. Hay unos protoarchivos que ni son archivos ni son nada, pero si no tendríamos que tener el siglo XIV, ojito. Nada nace por generación espontánea. Y como me alargo y me enrollo, voy a abreviar un poquito. Llego un poco al siglo que ya es más conocido, más, ¿cómo diría? Con el que hay más interlocución con estos señores que están medio vivos, ya tanto que los has visto, parece que son de tu familia. Eso que me enseña te pasará, porque hay gente que parece que vives con ellos. El notario cual, el notario de Fez, es que vamos, ¿no? Ni a persecutar lo que tengo con este sujeto, esta sujeta, ¿no? Descubres que entre el 13 y 14, eso no son fechas, pero vamos, en esa época hay un desarrollo social diferente, por supuesto lo dice la historiografía, pero también la documentación te da muchas pistas. Hay jerarquías, hay ese desarrollo de lo intangible en las familias, que antes no lo puedes ver porque no tienes nada descrito, con lo cual es hablar por hablar, pero puede ser que antes existiera. la onomástica, el uso heráldico, entre el 12 y 13 en Europa, nosotros un poco más tarde, no por nada, es así. Da unas pistas fantásticas. Esa documentación que ya empieza, cuando no tienes ninguno, tener 10 es mucho. El 0 no es múltiplo de nada, pero de 1 o 10 pues es bastante diferencia. Cuando en vez de 10 tienes 100, 40, 50, bueno, ya pues, bueno, bien, veamos, analicemos con lupa lo que dice cada documento. Empiezas a plantearte dudas sobre por qué la oralidad, por qué la escrituralidad, por qué pensamos a priori que van reñidas, van unidas, en la cara de esa moneda. El mismo, hay un cronista fantástico de fines del XV, Vizcaíno López García Salazar, que escribe unas crónicas, escribe un ladrillo monstruoso de 4 volúmenes, y el último, eso que nos gusta, chismorreo vasco de los parientes mayores, las matanzas, esa especie de novela negra espeluznante, que se ha estudiado, creo que demasiado, diría, solemnemente. Se le trata como cuando es un impresentable matón, y su familia todos iguales. Se le llama a la esposa, pues lo más indeseable, me lo voy a poner a ver qué, por qué mataban tanto. Pero te ponen así, estupros, violaciones, secuestros, y ahora pues una especie de guía turística, ¿no? A que le matan, a que le violan, a que le huellen. Digo, no, perdona, es un mamarracho que escribe de su familia, sus parientes, cómo se han matado entre ellos. Pero no me creo que dice la verdad, para nada. Primero, porque no tengo mucha documentación que me confirme casi nada de lo que él cuenta. Segundo, porque le huelo mucha oralidad inventada. No inventada, ya, vosotros que sois expertos en esos temas más que yo, algunos, sabéis que la oralidad no es inventar por inventar. Es una manera de hacer un discurso, pero que hay una parte de invención y de creación. No tiene nada particular. Entonces, gracias al azar, por ejemplo, es un caso fantástico para ver más que lo que escribe y lo que no escribe, y lo que cuenta porque cuenta. Porque hay un dato muy relevante, por ejemplo. Si la Vizcaya y la Guipúzcoa en esa época fueron terreno minado de matanza continuada, no sé de dónde había tan prósperos negocios. Una cosa que se ha aprendido en los siglos X o XII al XXI es que para los buenos negocios falta tranquilidad, sosiego, carreteras y gente con un par para arriesgarse. Y ahí el género, las señoras son espectaculares, conocen negocios, en el siglo XIV y el XV, por lo menos en Vergara, que yo tengo fichada. No me creo que un país tan revuelto permite un desarrollo económico tan espectacular. No se podía ni salir de casa a intercambiar zapatos. No digo zapatos, que digo yo, habichuelas. No voy a montar un barco, a hacer un crédito, ah, por favor. Entonces, pero bueno, eso a mi manía de perseguir por qué hay archivos, por qué no, me da muchas pistas. De repente surgen señores que tienen una capacidad creativa, literaria y como de transmisión enorme. Es que tenían archivos delante de una pared, escribían y me contaban, pues que, bueno, tampoco tenían gran cosa, pero sí tenían una conciencia diferente de que hay que escribir, hay que contar, y esto de pasarlos todo de oído a oído va a ser que no, porque encima la generación siguiente, dos después, el primer cronista de la colonia es de Garibay, que es de Mondragón, y en su libro de memorias, que eso sí tuve ocasión de ver con lupa, la realidad es, en su día no se valoró mucho, es espectacular. Y con eso llegamos, bueno, os voy a contar un ejemplo muy bonito del cronista Fernando Pérez de Ayala, que la serie de Acosta, que no anda por aquí, pero creo que mañana vendrá, pues lo ha estudiado, que curiosamente es un gran tergiversador y mentiroso, muy gracioso. Yo tengo mucha simpatía, que miente, además con descaro. Y cuenta cosas de su familia que son mentiras, y tiene que saber que son mentiras, no me creo que invente tanto. Pero lo hace con tanta gracia, y lo cuenta tan bonito que ahora lo ves y te lo crees. Y lo publicas, y bueno, pues tienes su solemnidad en la crónica, si cotejas con dos o cuatro cosas, pero bueno, si esto no me amo, está mezclando a Alfonso XII con los reyes católicos, con Isabel la Católica, no, claro, un desastre. Y él tiene que saber, porque eso es un... Pero es un género literario diferente, donde el medio es el mensaje. ¿Por qué este señor hace eso? Lo que a mí me vuelve loco. ¿Y qué archivos o qué documentación puede tener? ¿Y a qué tradición cultural responde? Porque es un ejemplo perfecto, en el caso vasco en general, de lo que llaman la transición hacia una ¿cómo diría? Hacia una situación documental normalizada. Ya para el 15, bueno, vamos, venimos, escribimos, estamos en el estándar europeo, pero el momento del cambio es entre 1360, 70, 80, 1400 en adelante. Aquí os he puesto unos ejemplitos. Como ya os he puesto el texto de Morsel, os diré, por ejemplo, que hay datos o elementos tan importantes como la que en Guevara, ahora en el castillo lo volaron los carlistas, hay una corte donde... Bueno, se puso ejemplo. Yo mis esquemitas es para que veáis, son muy, muy, muy detallados y con mucho dato. Pero hay que poner los mapas de carreteras con detalles y las rutas comarcales son las mejores, ¿verdad? 5 generaciones ocupan un folio, 3 generaciones ocupan un folio. porque la capacidad de información que nos da el árbol ya es suficientemente elocuente para saber que hablamos de mundos diferentes. Y como es un mapa de carreteras, hacéis el viaje a otra dirección. Hay en Guevara, en 1420, hay una corte, no sé de qué tamaño, porque es muy difícil saberlo, donde hay poco menos que una cancillería privada pequeñita. Y donde la viuda de Guevara, que esto cosa que la gente no hace, calendario y cartografiar. No es lo que dice la viuda no. La viuda con 20 años durante 52. No me da la viuda, que no se ha quedado. Y encima su hijo mayor es póstumo. Explícalo bien. Gobernar una señora a una casa a 50 años, firmar ella, escribir ella, relatar ella, es un mundo de escrituralidad inédito que quiere decir que tiene que haber más. Ahí sí me sirve. Pero no tantos. Es decir, es un ejemplo que los demás van a tomar para transmitir ese modelo cultural, como ha sido siempre. En esa corte se crían unos parientes, no son ellos, hacen parientes después lo que les conviene, los Lazarraga, los Berganzo, familias que después van a ser los grandes creadores de archivos ya en la época normalizada. Tanto así que se conserva el archivo de Lazarraga, de las familias de Lazarragas, como estuvo, en una pared de piedra con una puerta de hierro, porque ya el archivo es una cosa, ojito. Vemos de otra manera estas cuestiones, pero vamos, el armario es posterior, pero vamos en 1500, 1520, en fin, es una época para nosotros bastante remota, y es un ejemplo de pergamino de esa corte, de esa cancillería pequeña. Es muy poco conocido el caso, en España no hay casi. En fin, muchas gracias por la atención.
Bueno, pues tenemos un rato, no muy largo, pero bueno, como máximo media hora para comentar un poco, preguntas, observaciones, propuestas. Y bueno, pues...
Yo tengo curiosidad por saber si en los documentos notariales es lo mismo similar un escribano y un notario o si no tiene nada que ver. Porque me he encontrado muchas veces yo investigando... el siglo XVII más o menos, la figura del escribano, y claro, lo que él hace me suena bastante a notario, pero no sé si es lo mismo o si es algo diferente.
Yo creo que en general es lo mismo, se llama escribano notario en diferentes contextos, pero es lo mismo. Sí, sí.
Sí, puedo tocar. El concepto de notario es más aragonés y catalán y el concepto de escribano es más castellano.
Esa es la diferencia.
También una pequeña diferencia depende del contexto. Porque a veces la notaría se refiere a la notaría privada y la escribanía se refiere a la notaría que trabaja para la corte jurisdiccional. Entonces a veces puede parecer escribano o notario escribano, pero y porque a veces el mismo notario se dice también escribano de la corte jurisdiccional.
Sí.
Bueno, pero la tipología documental de medicina.
El notario es el titular de la escribanía, de la notaría, donde van a escriturar los negocios privados, una compraventa, una enfiteusis, etc. El escribano del municipio, por ejemplo, de la Corte de Justicia, es notario que ejerce la función de escribano, pero no para escriturar escrituras privadas, sino para escriturar los documentos, los negocios de la propia institución. Es para ejercer el cargo de escribano municipal, tiene que tener el título de notario. El profesor Munita lo ha dicho, el cargo en Castilla es el título de escribano, es equivalente al notario de la Corona de Aragón, ¿no? Es lo mismo que acabas de decir, ¿sí? Y siempre es notario, siempre, desde los primeros notarios que firman en Puigcerdà en 1260, es notario público para autoridad real o para autoridad del obispo, la autoridad de la oficina.
Por eso hace traslados notariales y no traslados escriturales. ¿Entiendes? Por ejemplo, notario va también.
Cristina.
Hola, sí. Perdón, yo creo que, o sea, por lo menos para Castilla, lo que siempre es lo que a mí me parece que al margen de lo que la institución o la norma vaya afecta estrictamente la autoridad final, ¿no? Que claro que eso sí, podemos encontrar, sobre todo desde el notario, como que un escribano que en principio sí esté actuando fundamentalmente en un centro, en una villa o tal, pueda también actuar en otra villa de ese río, ¿no? O que se muevan, porque este es, en las villas desde luego para el 14, sin pagar, o sea, no tenemos los estudios sistemáticos, claro, ojalá tuviéramos a Iván Milani aquí, ¿no? Pues, realmente podríamos tener el barrio generalizado de cómo se genera esto, pero desde luego para Castilla, para el territorio castellano, y en 14 no hay un estudio sistemático que nos permita saber cuándo funciona, ¿no?, en el terreno de un regio privado o tal, las mismas personas, que yo creo que muchísimo más. ¿No? Una historia un poco más institucionalizada, ¿no?, nos está contando, ¿no?, entre las cosas, porque el nivel de población es tan grande, ¿no?, en territorios pequeñísimos, ¿no?, y tan, no solo fragmentados, sino tan coincidente, distintos tipos de señorío en la misma villa, ¿no? Pero también está siendo 16, ¿no? Tenemos estados territoriales completamente definidos, formalizados, con una jurisdicción unida y por lo tanto con cuerpos notariales o escribanías no muy específicas del señor, sino que hay un uso que yo digo que no practica mucho más.
Hombre, ahí sobre eso, sí, como nadie pregunta una nota. Por ejemplo, en el territorio guipuzcoano, que ya es estable desde el 15, 1492 hay una planta de escribanos, hasta entonces no. Y cada cual tiene que escoger de qué villa quiere ser, y unos problemas muy importantes, porque todo el mundo quiere ser de dos o tres villas, claro. Y hasta la víspera de esa provisión, me da lo mismo que es, pues claro, pululan. Y puedo ser de Zumaya, si conoces un poco la Ferrol, pero Zumaya Zaroz, y de repente es que me gusta mucho su de Zaroz, pero todos queremos su de Zaroz, pues mira, chico, y hay unos pleitos preciosos, en base a qué criterio haces el número de escribanos y adjudicas. Además, muchísimas las escribanías, porque eran oficios multioficio. Es que uno hacía muchas más cosas. Ya tenemos la imagen del notario, tal, tal, no, perdona. Señor, que tenía título notario o dejé de escribano, ejercía a ratos libres o todo el día, por su prestigio, porque también hay otro tema muy importante que los archivos familiares nos viene bien. Hay notarios especializados que solo saben mientras están vivos los del entorno, nosotros no lo sabemos. Y así encuentras protocolo. En Guipúzcoa, el más antiguo es de 1496 y está suelto en otro sitio, ¿no? 1510, 1530, tiene todo el mundo ya conservado. Otro dato curioso, porque no hay anteriores, que son especializados y se nota. Todo el mundo del pueblo va a ese notario a hacer esa escritura. Para un historiador ya usuario de MAP, le viene muy bien saber. ¿Es un trabajo más experto? Pues sí, pero da también mucha idea de que, con qué tipo de gente estamos tratando. Con estos escribanos, que además, y termino, es el único oficio. El 14 identificable en Guipúzcoa y hereditario. No hay más oficio hereditario que el notario. Si le sigues, es curioso también que puedes tener panaderos, por pues, supone que son hereditarios, en fin, la tradición de los oficios medievales, tal. Perdona, en el caso de notarios, hago la afiliación porque tengo traslados muy posteriores, porque tengo el protocolo de mi padre y mi abuelo, bla, bla, y hay dinastías notariales, no sé qué relevancia social importantes en un contexto que puede ser muy pequeñito. Pues sí. La élite o la jerarquía funciona igual, aunque haya menos diferencia de unos a otros, puedes subir a 1380 desde 1550 o 60. Es interesante, muy interesante.
Y aunque fueran dinastías notariales, es decir, siempre se veía mucho en esa época el tema de la compra de cargos y demás, pero en cuanto a notarios o escribanos, era siempre por un, no sé cómo decirlo, que la persona que lo era porque se había ganado esa plaza o esa profesión, o también había el tema de heredar el cargo.
No, tú tienes hijos en casa, tienes varios y los colocas, como hoy, y le sacas el título del notario, o le sacas la preventa del obispo, luego te hacen la vida que te da la gana, pero bueno, como hoy les das estudios a los niños, que se asusta, que parece que la edad media eran los marcianos, mejor son patrillas volantes, era la élite y la oligarquía, y esa gente compra unas chorradas que da miedo. No, perdón, es como hoy, yo tengo dos hijos, solo dos, mi abuela eran 10. Pero si les colocaba, es decir, claro, lo banalizas, no, pero lo acercas a la vida real y no haces un bicho historiográfico de una bobada corriente. Pues yo tengo, y todos habéis visto, se habéis hecho pesquisas, personas que tienen el título notario que no ejercen nunca. Nunca has tenido un protocolo de Alonso de Diáquez, que es el que hace el rey, pero trae el título porque empezó por ahí, chico, y vamos a tener que empezar. Es como el, pues es como hemos visto en otros casos, en la Santa Romana Chiesa, que eligen un papa que ni siquiera tiene esto, la tonsura menor, y rápidamente la ponen todo, en un golpe lo hacen papa, tonsura, obispo, lo que haga falta. No es una curiosidad, es una manera de acceder. Claro, en ese contexto nuestro, tan pequeño, tan doméstico, si tienes alguna buena, les sigues quizás con más facilidad. Y sabes que es una manera, en el cursus honorum, yo me hago con el título de notario o de escribano. Luego ya iremos viendo. Así de casos de personas que te sorprendes y sabes perfectamente por qué es, empiezan por ahí. Porque empiezan a saber leer y escribir, que no todos sabemos. Y tampoco, yo soy muy dubitante de todo, no sé qué quiere decir el 16. El tópico del antes decías muy bien alguno, no creo que era estupendo leer y escribir, perdona, sabían todos, o sea, ese. Esa también me entraría a tradición monónica, ¿no? Como somos nietos analfabetos casi todos, por lo menos en mi país, nuestros bisabuelos casi ninguno sabe leer y escribir, pensamos que antes, igual sí, o igual no. Claro, en ese contexto, tú ser del grupo, y yo no me gusta decir ni selecto ni élite, de los que saben leer y escribir, y además en un mundo, y eso me hace perdonar mi pequeño arrebato patriótico, donde lo no escrito, el mundo de la fábula no. En Euskadi hay unas tradiciones orales y visuales muy poderosas hasta hace poco. Antes lo eran más. Y vemos con gafas del siglo XX, todo ello del XXI, del XX. No somos conscientes. Antes esta mañana creo que ha dicho Cristina, tú, la comparación con el mundo musulmán, con el mundo, no sé cómo se llama, técnicamente se llama, yo lo llamo así, por decirlo a moros, que es una ordinariedad, ¿no? Son también una cultura occidental, nos gustó, ¿no? Y no nos gustan nada, por cierto, pero somos muy hipócritas. ¿Por qué lo ven diferente? ¿Y por qué, pues eso, nuestro antepasado del Valle de Ataún o de Gordejuela no veían también el mundo de una manera mágica, aunque eso no me cursi? Pero me entendéis, no documentada. Sin ninguna necesidad. Y sin ningún problema, porque parece que eran más tontos y más lo pasaban peor, y fíjate, iban al colegio y les pegaban. Son mi bisabuelo, y tampoco, no fue al colegio, no tuvo ni idea, no creo que te diga porque no iba. Iba a otro sitio más peor, al mar. En ese contexto, ya me pondréis que me enrollo, pero es diferente.
¿Pregunta, comentario? Yo quería hacer una pregunta o... Con la riqueza de fondos notariales que tú has explicado y que evidentemente también hemos visto aquí en este mismo archivo una riqueza de fondos notariales enorme, a lo mejor existe, yo no lo sé, por eso pregunto, ¿se han hecho estudios, por ejemplo, prosopográficos, sistemáticos, de todos estos notarios y su vinculación con las oligarquías locales, con el municipio?
Claro, es lo que pretendía antes insinuar, ¿no? Que se ve que hay una vinculación muy clara y que valdría la pena seguir este hilo para tejer exactamente el peso del notariado en la construcción comercial y en la construcción de la viña de Puigcerdàs, sobre todo en época medieval, pero no hemos tenido este tipo de investigaciones. Lo que más se parece es el trabajo de Marconesa que ya he comentado, pero concretamente con estirando el hilo de los notarios, esto no se ha hecho.
Muy interesante.
Hay una cosa que quería preguntar. Es que yo conozco mucho el archivo de Puigcerdà, que trabaja sobre fondos de la Vall de Ribas. Y lo que sí que me sorprendió, y no sé si es así a otros archivos notariales o fondos notariales, hay unas épocas, sobre todo en el siglo XVII, que el siglo XVII es uno de los siglos más ricos en cantidad y calidad de los fondos notariales de Puigcerdà, muchos notarios tenían documentación, bueno, tenían los manuales y las copias, etcétera, pero después tenían unos libritos aparte, especializados, que me hacía muy fácil mi trabajo, es decir, unos libritos, unos manuales o conjuntos de manuales, que, por ejemplo, contenía todos los capítulos matrimoniales de aquel notario, y después otros que contenía todos los testamentos de este notario. Eso es muy importante y facilita.
Y facilita enormemente el trabajo de la gente.
Claro, porque
suelen ser
documentos que quieres trabajar más o menos estrategias matrimoniales, lo primero que haces, miras los capítulos matrimoniales. Después mirarás muchas cosas, a ver si se han pagado o no se han pagado, etcétera, etcétera. Pero estos libros especiales que hay durante el siglo XVII, casi todos los notarios tenían, y tenían varios de capítulos, el mismo notario tenía varios libros de solo capítulos y varios libros de solo testamentos. Entonces yo no sé, en otros archivos existe también.
No, aquí lo único que ustedes son los testamentos. Testamentos y mecanismos mortem. Pero
sí.
¿Todos materiales?
No.
Allá tenemos varios, al Jaume Cant.
Sí, sí, hay muchos de libros
sí,
de capítulos.
Sobre todo en el 17, porque...
Pero capítulos matrimoniales, aunque existieran oficiales, no capítulos matrimoniales.
Bueno, son libros aparte, que solo
son...
No, bueno, es por esto que pregunto, porque allá...
Habrá uno, pero se dice que tiene...
Ah, ¿sí?
Porque aquí a Buseta hay
va, hay muchos, sí,
dicho,
sí, sí, sí,
que...
claro, sí, 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 bueno, de hecho no he comentado, he comentado las tipologías de los libros
sí.
medievales porque pensaba que tal vez sería de más interés, pero y también pensaba porque tal vez los otros eran más habituales, ¿no? Pero sí que existe en cada serie, aparte de los manuales, los libros específicos
sí.
de capítulos
es que
matrimoniales
y es...
testamentos.
Lo tenemos, bueno, es que vas al archivo, vale. Pues con tu máquina fotográfica, etcétera, pero más o más es mucho más bueno, para empezar, después necesitas, digamos, ponerte en los manuales y seguir la historia de estos capítulos, ¿no? Porque es que tampoco es normal, tampoco es seguro que, tienes, que haya una época o que haya. Tienes que mirar las cosas, ¿no? Pero para ver realmente cuántos matrimonios hizo aquel notario, o qué año y cuánto, sí, con quién, es que yo pienso que es un material muy bueno y podría ser que sea único, no, porque únicas cosas hay pocas en el mundo, ¿no? Pero que si no es tan frecuente, pues es una cosa para aprovechar. Yo tengo vaciado, para el siglo XVII, todos estos libros tengo vaciados y tengo en programas informativos, todavía sin publicar, pero al 18 no, me parece que no hay, porque el 18 se acaba más o menos en 1750
sí,
para mi territorio.
Sí, sí.
Y el 16, pues no lo sé porque no he trabajado tanto. Pero es interesante mirar cuántos notarios o a partir de cuándo hay estos
libros. Es significativo en tanto que te está diciendo que la importancia que daban a esta tipología
hombre,
documental
claro,
concreta.
Porque ese mismo es el, bueno, de lo que hablamos bueno, un poco en POI esta mañana, es un poco para seguir, puedes seguir toda la historia del derecho de sucesión y de las prácticas del derecho de sucesión a través de estos capítulos, que para mí es muy importante, a través de estos capítulos matrimoniales, porque ya sabemos que en esta sociedad de casas, pues el testamento es, no es tan importante como documento de la sucesión. Entonces, si tienes los capítulos, pues ya tienes bastante. Y además tienes los testamentos también en otro libro, pues, bueno, yo pensaba que es interesante.
En el archivo de César Notaría, a partir del 17, algunas escribanías que se conservan la documentación, que son todas las escribanías parroquiales que pertenecen a la parroquia, conservan libros específicos de capítulos matrimoniales.
Pero son parroquiales.
Pero es que el caso catalán,
sí, sí.
El cura, el rector, el párroco, es el titular de la notaría.
Sí, pero en los
lugares
pequeños.
Sí, pero estamos hablando de un Reus, estamos hablando de un Valls,
bueno,
que no tan
pequeños,
estos son pequeños.
El titular,
hasta yo, cuando soy tan pequeño,
es el párroco.
Oh, siento
otra
mucho
cosa
yo.
Es que, a partir del
entonces...
lo que hace el párroco es arrendar o subarrendar la notaría a un notario laico, que
yeah.
es, para acceder al cargo notario, tiene que tener...
Entonces, tenía que mirar a partir de cuando existía existía el notario público en estos, en estas partes.
En Siurana, Alcobet, 1228.
Pues,
de Molins, la concesión de la notaría de Ulldemolins es de 1881, la da el rey, ¿a quién la da? A la parroquia.
Sí, pero entonces de donde viene esta diferencia, que estos libros de, bueno, es diferente un archivo, digamos, parroquial, que está, por ejemplo, en nuestro caso, está en la Seu d'Urgell, en el archivo capitular, o diocesano. Y ahí pues, son los libros de casamiento.
De matrimonio, de bautismo.
De matrimonio, de bautizos y de
función.
¿No? Pero estos son datos estadísticos, casi, si miramos. Pero un capítulo matrimonial no es un caso, no es un dato estadístico, es un dato jurídico importantísimo. Bueno, entonces,
que condiciona el testamento.
¿Qué?
Que condiciona los testamentos.
Sí,
el
testamento
no,
es recordatorio, muchas veces, ¿no?
Sí.
Bueno, según, porque según territorios también, ¿no?
Sí.
Porque
según,
hay territorios que no.
Y según las notarías también, porque la práctica notarial no es igual. En Barcelona hay libros exclusivos de comercio. ¿Por qué?
Sí.
Porque
la comercial es importante.
Has citado el caso de los judíos, de los
maratés
y de los bobs,
sí,
¿no? Porque había. En cambio, en un sitio muy rural encontraremos documentación de tipo comercial, la encontraremos, pero en un libro, registro notarial muy general.
Yeah.
Es decir, que cada notario aplica su práctica notarial a la realidad que va a
existe.
Sí, sí, puede cambiar de notario al siguiente.
Y, sí, sí, sí.
Así
sí,
también,
es
también. Sí. No, que pensaba que era
de cuentas de notarios. Yo no he visto ninguno. No he visto ninguno.
Estos libros son muy útiles porque evidentemente los libros notariales antiguos no tienen índices. En cambio, a partir de estos libros de cuentas de notario, permite localizar escrituras, permite localizar personas. Nosotros también tenemos. Desde la Gran tampoco tiene. No sabía
si Atunde dice que sí.
Estás tonta.
Bueno, yo pienso que sí.
¿Sí?
Pero tengo que mirar mi desafío.
Ah, vale. Porque yo no me acuerdo de ninguno, pero puede ser. Claro, yo no he visto todos los libros.
No todo el tiempo.
Yo he visto todos los libros.
Podría ser que me equivoqué porque hace 3 o 4 años que no he visto este material. A mí me parece que sí, pero no estoy segura.
Yo tampoco. Antonio.
Bueno, voy a cambiar de tercio, estas personas de la mesa, pues voy a dirigirme al que está a la extrema derecha, es decir, a Borja Caminaralde. Borja, por cierto, Francisco de Borja no crea apellido Caminaralde. Digo porque para que no haya ninguna confusión en cuanto a las denominaciones. Vamos a ver, yo entiendo que. Sí, digo porque se han identificado algunas cosas Borja de Aminagalde. ¿No es así? Ahí mismo.
No sé. Tiene, esta mañana todo el día me está persiguiendo con eso, ¿eh? No le hagas caso. Es un topos. Topos onomásticos muy raro.
Lourdes.
Lourdes.
Lourdes. ¿Tenemos claro de qué es Aminagalde o la hija de Francisco de Borja?
Bueno,
yo creo que podemos pasar de esa parte y a la pregunta concreta. No nos podemos alargar mucho porque se nos acaba el tiempo, así que vamos a concretar la pregunta.
Ser creativo, ser divertido y ser atractivo. Ser creativo, ser divertido y ser atractivo. Sin datos, suele ser bastante tentador. Entonces, con respecto a lo que queda de documentación en el País Vasco, hay algunos argumentos que pueden sostenerse fácilmente si lo comparamos con el resto de las comunidades que hay en el entorno. Los testimonios que tenemos sobre la actual Euskadi, por ejemplo, las pongadas, fundamentalmente antes del 1200, corresponden a información de entidades eclesiásticas, bien sea de San Millán de la Cogolla, o bien sea de Oña, o bien sea de Gardeña, o bien sea de Irache. Es decir, todo el camino de Santiago tiene una infinidad de fuentes monásticas o eclesiásticas que nutren de información. En la comunidad autónoma vasca actual no existe un solo monasterio benedictino histórico de época. Existen prioratos. No existe más que un monasterio cisterciense, el de las monjas de Barría. Por lo tanto, si quitásemos esa circunstancia de documentación eclesiástica de buena parte de las comunidades del entorno, veríamos que no hay tanta diferencia en cuanto al silencio documental. Silencio documental del País Vasco procede fundamentalmente porque de lo que se le conoce antes del siglo XII en otros sitios es de origen eclesiástico. Y no hay ni obispados ni sedes episcopales que no sean la dependiente de Pamplona, Calahorra, etc. Entonces, y en su caso también vale. En cualquier caso, yo lo que no me arriesgaría es a crear hipótesis de trabajo sin datos suficientes más allá de lo que no hay.
Es lo que sí, es, oye, José Antonio, sí, es lo que haces ahora, ¿eh?
Pero claro, dibujar una historia a partir de lo que no hay es bastante difícil, bastante nos cuesta dibujar una historia a partir de lo que hay.
No has entendido nada, ya lo siento. Es decir, no pasa nada, oye, he hablado rápido y no con todo este tiempo, por cierto. Claro, ahí estamos. Claro, es un problema, como el apellido ese. No, es decir, no, perdona. Las fuentes son las que hay, son monásticas, ya lo sabemos todos, es una obviedad, ya lo sabéis todos. Citan gente que vive allí, no es nada creativo, es objetivo. Hay 50 y tantos documentos, nada más. ¿Y qué? ¿Qué me dices tú que nadie ha dicho? Vamos a ver, discutir ese tipo de detalles es una ridiculez. No es creativo ni dejar de ser creativo, es simplemente no conformarse con el positivismo decimonónico aburridísimo. Nada más. Y se ha acabado. Y yo no soy así. Y me da igual. O sea, yo respeto pues, que Luis haga un tipo estupendo, tú otro. Me parece muy bien. Ahora, para mi manera de ver y observar con lupa y reflexionar durante mucho tiempo, no me parece. Y nada más. No me, en fin, no hace, como decía uno, no intento hacer amigos, me da igual. Es decir, creo que hay que pensar más allá de lo que tenemos delante, que sí, todo el monasterio está muy bien, tampoco en Navarra hay tantos diplomas, en fin, tenemos que jugar, pero ahora hay un conde Marcelo en Álava, muy misterioso, a quien Javier Fortún dedicó una cosa muy interesante. Hay unos supuestos arros que no son tales en Vizcaya, claro que hay, pero observo, y por eso decía, ingenuamente, y de un desconocimiento previo, porque no es mi siglo ni es mi época, que me sorprende que nadie haya cartografiado bien todo eso y sigan hablando de Valparda como si fuera un erudito importantísimo, como si yo me escribiera un libro y se murió en el intento. Era un experto, era un señor con buena intención, pero que mezclaba chulas con merinas todo el rato. No es más. Ahora, ser creativo y divertido eso ya es condición humana, como ser alto, abajo, tener gafas, eso es irrelevante entre gente que se dedica a la historia, ¿no? Es decir, que yo pregunto más que afirmo. Es decir, bueno, hay esto. No nos satisface, vamos a pensar más cosas, pero no pasa nada. Tengo que decir, oye, otros piensan otras. Es decir, a mí no me. Es decir, no es discutir ni poner nada patas arriba, porque además yo no trabajo con esto. Yo me pillaba aquí, observo una cosa, observo lo que hacen en Navarra, que me parece estupendo. Vamos, en fin, está un trabajo inmenso. Y ese pequeño trozo que es Navarra en ese momento, observo también que no está tratado. Mal tratado no quiere decir que lo traten mal, es que está tratado poco. Y me sorprendo. Y digo, entonces es que no había nada, es que no había familia, es que no. Que haya monasterios o que no haya, pues sí, pero supuestamente el monasterio, su jurisdicción llegaba hasta allá, con lo cual tienes la famosa donación a Estigarribia, que quizás esta sea falsa, de Doña Gaila, hay uno, del siglo XI, ¿no? Bueno, pues efectivamente no hay monasterios. ¿Y qué? En las jornadas 20 de Vitoria, este chico, o ya señor, que tendrá años, que ha hecho la tesis, creo que de Bermudos, no me acuerdo el nombre, de Oviedo, de otro de las dueñas Calleja, que conocía, Calleja, te iba a decir, estaba casi seguro, él también ya dijo algo, y todo el libro que acaba de publicar, Cambridge, creo, diciendo, hablando de la literalidad, la literalidad no sé cómo se traduce, no nos dejemos engañar por lo que tenemos delante. Hay un buen artículo, además está con la foto del libro, ¿os acordáis? yo me hizo mucha gracia porque estaba leyendo en ese momento, ¿no? Dice, no, acaba de ser de expertos, hacen reflexionar sobre que quizás estamos mirando con las gafas equivocadas, ¿no? Y a mí, pues, ese tipo de preguntas me gusta mucho. Yo digo, no, pues, efectivamente, están mis gafas. No veo nada, voy a poner otras gafas. Oye, pues ahora veo algo más. Es decir, se me ponen otras preguntas, si quieres, ¿no? No por polemizar, pues, Antonio, que es una abogada, que es una gente muy mayor, y hemos hecho currículum. No, pues, yo me parece que hay muchas preguntas que no hacemos. Que hay que inventar, indudablemente, como hay que inventarse el siglo XI, el siglo XII, en todas partes. Ya me contarás tú. Si vas al XIX, que tienes varios millones de toneladas de documentos, que estás al siglo XI y todos entran en un cajón. Pues inventa todo el mundo, que estoy antes del 13 en cualquier sitio, por lo menos en el norte de España. Saboteo de las dueñas y su entorno, que eso es una cosa, una orgía de archivo, ¿no? Con el catálogo de 300 documentos. Claro, bueno, pues vayamos juntos y yo primero con la senda de la Constitución o la senda de la... Bueno, veamos otras posibilidades, no hay más. Dice que no, no es afán. No, pues eso estás confundido con todos mis respetos, ¿eh? No hay ningún afán de hacer bonito. Otra vez, cuando tengo un talante, me has dicho de achero. Pero no, es preguntar, intentar preguntar de otro modo. Pero sin tampoco sin ningún afán especial, ¿eh? Porque salen otras ninguna respuestas y otras preguntas. Y comparando, por ejemplo, con cosas navarras, ¿no? Con Javier Fortuño, que hace poco voy a leer muchas cosas suyas, que es una pena que publique poco, porque por sus circunstancias pues, publica poco, ¿no? Y suele tener mucha razón en muchas cosas y una capacidad de ver que a mí me admira. Porque dice cosas, coño, tontamente, larga unas verdades como puños, ¿no? Y dices, coño, esto ya me gusta. Ese es un poco, que yo creo, la diversión del trabajo de historiador. Preguntar otras cosas, porque las preguntas siempre están contestadas, te gustan las respuestas. Es como cuando se habla del feudalismo, a mí no me agrada. Entiendo que, bueno, pues hay gente que les parece que les soluciona la vida. A mí me parece un poco triste, pero es una manía mía. Tampoco es el chocolate, es una rareza, ¿no? Pues, pero volvamos un poco a ese estado natural, ¿no? De la investigación. No sé, me parece.
¿Algún comentario más? Yo creo que salvo que alguien tenga... ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? Yo creo que ya son las 6:15 y es momento de ir cerrando la tarde. Muchas gracias a todos por toda esta larga jornada de trabajo, a los responsables del archivo por la acogida y la visita tan interesante y a las personas de la mesa por su aportación de esta tarde. Nada más.